Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Porque en Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U. Un espacio para explorar tu mundo.
No es que sepamos más.
Solo sabemos echarnos por el cuento.
A todos los que se conectan a esta hora con Atenea en la U. Bueno, y está haciendo muchísimo frío, ha sido un día un poco lluvioso, estamos en un tiempo de invierno un poco fuerte, pero siempre con muy buena energía, con muy buena actitud. Entonces les presento a Mariana García.
Buenos días a todos nuestros oyentes y bienvenidos nuevamente.
Nancy.
Buenos días a todos y como decías, Jessy, con un frío así como rompehuesos, pero con las mejores de las energías para comenzar este día, para llenarlos y culturizarlos.
Bueno, quien les habla es Jessica Pérez. Les damos la bienvenida aquí a Atenea para que se conecten desde ya mismo. Disfruten un buen café y esperamos hacerles muy buena compañía. Bueno, y estamos con esta línea musical que hemos venido trayendo desde hace 8 días sobre el tema de recuperación y construcción de ciudadanía a través de la música y de la cultura. Hace 8 días hablamos de la recuperación como tal y les presentamos todos los medios y todos los mecanismos que tenemos y que nos presenta como tal el Ministerio de Cultura y todo lo que podemos hacer en una parte musical. Hoy vamos a abarcar el tema de cómo hacemos construcción, cómo podemos generar construcción a través de la música, como ese elemento, como ese esa fuerza o ese instrumento o mecanismo de participación ciudadana. Así que bienvenidos.
Para no olvidar, no dejaré mi presente en manos de otra voluntad. Iré hacia el frente sin mirar atrás. Respirando.
Thank you.
Bueno, y escuchamos a Herencia Timbiqui con su canción Parió la Luna. Bueno, últimamente los jóvenes están tomando partido en todos los ámbitos de nuestra cultura, así que Mariana hoy nos va a hablar un poco de cómo se construye identidad en los jóvenes.
Así es, Jessica. Bueno, desde el ámbito musical, pues esto ha tenido una gran influencia en los jóvenes. Ustedes saben que, bueno, han escuchado hablar de las subculturas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces estas subculturas pues se han arraigado mucho y se han juntado mucho hacia géneros, diferentes géneros musicales como el reggae, el rock, hay diferentes géneros que se unen a esto. Y pues la música, sin duda, antes no es la única expresión, bueno, en este momento no es la única expresión popular, porque también se construye identidad a través del cine, de la moda, de la televisión, de la literatura. Son diferentes tipos de artes que se unen acá, podemos decirlo así, que hacen cultura para los jóvenes, y los jóvenes también lo han tomado. Hay un autor que se llama Paul Wills, que en los años 70 dice, abro comillas, para la mayoría de la gente joven de este país, de Inglaterra, y especialmente para los jóvenes de la clase obrera, las formas expresivas recibidas como el teatro, el ballet, la ópera o la novela son irrelevantes, y la música pop es la única forma principal de esta salida expresiva. ¿Qué opinan de esta frase?
Bueno, uno de los géneros, no solamente Exacto. El pop. Bueno, aquí ya viene un tema que lo tocamos hace 8 días, que es el tema de la industria musical.
Sí.
Y pues la cultura se mueve por tendencias.
Sí.
Entonces yo creo que eso es parte de lo que estamos viviendo ahora, es una tendencia.
Exacto, igual, digamos, no estoy 100% de acuerdo con esa afirmación, porque hay muchos jóvenes que ahorita están... ¿cómo se dice? Industrializados con otro tipo de música. O sea, sí. La ópera, hay jóvenes que les gusta. Pues sí, no a todos, no, pero...
Sí, pero si hablamos de qué marca tendencia ahorita, pues la ópera no es que ahorita esté
en auge.
En auge total, ¿no?
Pero sí, hay otras opciones.
Es respetable, claro.
Hay otras opciones. Además, hay que mirar qué nicho están revisando, qué nicho tomaron ahí.
Exactamente. Lo que no, alguna
es
vez...
que es joven, ¿cierto? Es un porcentaje
sí. Juvenil. Pero digamos
pero
lo que...
¿de qué edad es a qué edad es? ¿En qué estratificación?
Bueno, eso ahí también depende, exacto.
Ahí sí podríamos variar de pronto y afirmar la tendencia.
Porque lo que decía, nos hablaba de la clase obrera, pero en Inglaterra no sé, como comparándolo con Colombia, qué tipo de estratos estarían como comparando en ese lado. Bueno, continuando con esto, bueno, este fenómeno es importante, lo que les estaba diciendo de las subculturas juveniles y urbanas, que se denominan las tribus urbanas. Entonces, de esto podemos decir que...
¿Y se acuerdan de los skates?
Sí.
Los emos. Eso estuvo en furor.
¿Qué tipo de música escuchaban ellos?
Uy, no sé. Los emos, pues no, pues todo lo que fuera cortado. Sí, un tiempo que una banda chilena, Kudai, que marcó muchísimo. Ellos sí. Eran emo y marcó muchas tendencias. Eso fue como en el 2006, 2007 más o menos.
Sí, eso.
Eso fue una tribu urbana.
En los años de juventud.
Prácticamente. Pero ustedes
mentiras. Bueno, la música
yo
popular.
Yo sigo joven.
Bueno, esta es una
vieja.
Sí, yo ya estoy vieja. Es uno de los elementos fundamentales a la hora de construir un determinado estilo de las subculturas, porque en este tipo de música los jóvenes se sienten muy identificados, y lo que ayuda es como a marcar identidad en ellos, y a que esto les ayuda a construir una nueva ¿cómo se dice? Como
identidad,
ciudadanía, no. En la que ellos también forman parte. Pues que ahorita lo que decía Jess de la industria musical no solamente es eso, sino es lo que se generan con grupos independientes, grupos que posiblemente no son tan famosos como podríamos decirlo de esa manera, pero son grupos que sí le generan a la juventud construcción.
Y aparte, pues identidad, que es lo que siempre se ha revisado, se ha mirado.
Bueno, por último les cuento que estuve revisando un artículo que se llama La salsa como construcción de identidad y ciudadanía cultural. Me la recomendó una muy buena amiga que tengo a mi mano derecha. Entonces, este artículo nos habla de cómo la globalización habla de la música y es como un vehículo de construcción y de identidad de ciudadanía, no solamente... que es un reto para explicarnos el papel de las grandes migraciones, sino que se ha desempeñado para configurar elementos que nos generan identidad, no solamente en las naciones donde se crea este tipo de música, sino en otros lugares donde se escucha. Por lo menos hay países como en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, que la gente escucha la salsa y pues aprende y conoce de nuestra identidad de estos países latinos.
Aparte de, exacto, lo que dice Marianita, ya somos identificados también en ese aspecto, que es algo muy bueno, y yo creo que en algún momento en el programa tenemos que también, cuando veamos danza, como enfocarnos en esa parte, mirar qué está sucediendo con la salsa en esos momentos, cómo se arman todos esos grupos y esos colectivos, que es muy interesante también revisarlos en esta mesa.
Sí, además que no solo en países como Colombia, Puerto Rico se tienen grupos, sino si nos vamos a estudiarlo en Europa y en América del Norte, hay grupos que se identifican completamente con la salsa y este género pues está a nivel mundial.
Sí, bueno, ya como haciendo como una aclaración de todo lo que hemos hablado hasta esta parte, estamos hablando sobre construcción de ciudadanía y de cultura, enfocado a la cultura a través de la música, y pues que ahí se tiene que establecer una relación entre la música y el ámbito social, o sea, dejar un poquito a un lado lo comercial, lo que sí vende, y pues que la música está anidada a todas las esferas de la sociedad, en lo político, en lo económico, uh-huh. En todo, y que crea relaciones y representa pues una gran potencia y carácter, y juega un papel muy importante en la sociedad en la que nos movamos, ¿sí? También es una comunicación, la música es comunicación, sí, de una cultura de la que somos partícipes.
Sí, sí, completamente de acuerdo, y es donde tenemos que rescatar la identidad y no tanto la industria.
Bueno, la música es un medio para percibir el mundo, definitivamente.
Pariola blanca, veinticinco blanquitos, 25 blanquitos, 25 blanquitos, 25 blanquitos, y una paloma.
Anímate, alégrate, alimenta tu alma con la frase del día.
Frase del día.
Frase del día.
Frase del día.
A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chocalillacho, bueno, ya chimere, ya casi quichis. Que hemos con la tapica, ya tata, ya está cura, pero ya arriba ni cura, o ni cura para ni cura.
Bueno, y hoy en la frase del día dice: cuando el hombre se planta y canta fuerte, pa' que sientan los sordos, si es preciso, se hace polvo las piedras en la frente y se enciende la sangre del sumiso. José Larralde.
Soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.
Bueno, estamos escuchando a Presuntos Implicados con su canción Gente. Bueno, Liliana que estaba en silencio, ¿no?
Estaba en off.
Bueno, Liliana, nos vas a hablar un poco sobre la creación de la cultura, pues, a través de la música.
Claro que sí. Bueno, la música hoy en día podría decirse que opera como lenguaje, así nosotros no lo percibamos. Es una fuerte herramienta comunicativa y muchas veces la menospreciamos y menospreciamos su poder. Podemos observar, medir e incluso verificar desde la etnomusicología la influencia de esta en una comunidad. Pero tanto menospreciamos a veces su alcance que se usa y se abusa de la música incluso, sin importarnos su capacidad comunicativa. El mundo actual ha traído consigo infinidad de nichos musicales, los cuales ocupan en la sociedad una postura periférica. La música muchas veces es tomada como algo efímero, tanto que hemos perdido la capacidad de reconocer en ella su verdadero lenguaje, ya sea acompañada o no de acordes de voces. La música, por ejemplo, es parte esencial de nuestra memoria biográfica, ya que las distintas épocas de nuestra vida va ligada a un tipo de música en particular. Absolutamente todos los géneros y ritmos han hecho parte crucial del desarrollo cultural de la sociedad. Esto afirma el hecho de que las expresiones musicales son un pilar fundamental de la construcción de una sociedad y de una cultura. Enrico Fubini, un reconocido musicólogo italiano que está vigente desde 1938 y aún sigue vigente, afirma que la música constituye un hecho social innegable. Presenta 1000 engranajes de carácter social, se inserta profundamente en la colectividad humana, recibe múltiples estímulos ambientales y crea a su vez nuevas relaciones entre los hombres.
Que era lo que estábamos hablando aquí hace unos minutos con Mariana. Sobre el tema juvenil.
Así es. Bueno, y por otra parte, la música está destinada a componerse desde los contextos sociales y culturales que surgen, como por ejemplo lo que estamos escuchando ahorita de Calle 13. Es uno de los artistas que construye mucho su música desde las problemáticas de su país y de las problemáticas que se están viendo entre Centroamérica y Norteamérica.
Es como mostrar una realidad que a veces no la queremos ver por lo cruda que es, pero que realmente con la música la podemos ver y construir cosas para solucionar y escuchar, exactamente.
Así es. Bueno, y la música también puede generar sincronía social. Hace que un individuo participe en una colectividad totalmente desconocida, pero que culturalmente pueda coincidir, ya sea en el gusto por ese sonido musical, su semántica, o por lo que representa culturalmente ese tema o esa letra en esa canción.
Claro.
Si la humanidad en perfecta sincronía llegásemos a comprender en su totalidad el potencial de la música y el mensaje que en muchas de estas canciones se refleja, podría generarse desde este punto una revolución que unifique algunas posturas culturales y sociales que alienten a la búsqueda de un bienestar colectivo. Y un último datico que les dejo como dato curioso. Este campo ha sido poco investigado. Y adivinen cuál es el país que menos ha aportado.
No digan Colombia. Que Colombia.
Colombia es el país que menos ha aportado.
Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en
Así
eso.
Es. Solamente hay una investigación que la están haciendo ya adentrados en el Amazonas con estas culturas y están tratando como de desmenuzar cada cántico a qué significa o a qué se atribuye dentro de las mismas tribus.
Bueno, acá hay mucho por estudiar.
Ajá, así es. Es de hecho, bueno, sí, nosotros somos los que menos estamos aportando. Pocos antropólogos se han atrevido a profundizar en este tema. Y pues ahí les dejo, eso sería un buen tema de investigación.
Para los que quieren hacer su proyecto de
grado. De grado.
Los antropólogos.
No, desde la música también.
Ah, y ojo porque música. Sí, exacto. No por el hecho de que yo esté hablando o citando de antropología.
Claro.
Quiere decir que solo ellos puedan hacer este estudio. No, de hecho,
yo tengo estudios. Aquí yo tengo otro estudio de. No, con otra perspectiva.
Exacto. Desde cualquier punto se puede realizar este tipo de
estudios. Y así hayan pocas investigaciones investigando este tema. Yo. En realidad pensé que iba a encontrar menos información y me llevó una sorpresa porque hay muchas investigaciones.
Es súper extensa, sí. Es súper extensa.
Pero los músicos no solamente se dedican a hacer música.
A hacer música, sí.
Marca la redundancia.
Sí. Uh-huh. Toca puyar a los investigadores colombianos porque sí. Tenemos cualquier cantidad de música que podemos explorar, ¿no?
Uh-huh. Y cualquier investigar. Cantidad de raíces aquí también internas que se pueden investigar.
Que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no.
Bueno, y ahora pues estamos escuchando a Silvia Rodríguez, emblemático. Aquí no me perdonan si no lo presento.
Sí, no la perdonaría nunca.
Con su canción Ojalá.
Además, todo el contexto que tiene la canción.
Bueno, y adentro un poco impactado. De lo que vamos a seguir pues hablando en esta misión. Bueno, ahora viene un tema muy interesante. Seguimos hablando de construcción, de la cultura, pero con un caso muy especial, que fue el caso de las madres de la Plaza de Mayo. ¿Ustedes la han escuchado alguna vez?
Sí, que ya lo hemos hablado aquí en los programas.
Sí, hemos
tocado. Hace 3-4 programas tocamos ese tema.
Un poco antes. Uh-huh. Pero bueno, pues a los que no conocen este caso, pues voy a contextualizarlos un poco. Y es que fue una asociación argentina formada durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. Este movimiento surgió luego de que miles de jóvenes desaparecieron producto de una reorganización nacional y del uso excesivo del poder de los militares apoyados en la violencia, lo que se convierte en un detonante para que un grupo de mujeres se dieran cita en Iglesia de Marice en Buenos Aires el 30 de abril de 1977. Bueno, que tenía como fin, cada jueves a las 3 de la tarde, estas madres se movilizaban para reunirse en la Plaza de Mayo, y a medida que iban caminando, iban entonando cánticos de resistencia y de lucha social. Y bueno, toma fuerza el tema de la música protesta, y se convierte como en su bandera, y en ese lenguaje indispensable para hacerse escuchar y hacerse ver por el Estado, por el gobierno. Bueno, esto fue un movimiento que no fue institucional, y que tuvo un espacio muy importante, en donde la música tuvo un espacio muy importante ahí, se arraigó. Pues en ella hay un lenguaje a través de todo este proceso donde se identifica y se visibilizan los problemas sociales como la desaparición forzosa, el estatus de la empresa militar, el uso de los dispositivos de poder que afectaron la vida de todas estas madres y en sí de toda la sociedad, y ellos utilizaron un mecanismo que fue poner a la gente a aguantar hambre, ¿sí? Para que pusieran resistencia, como uso de ese poder. Bueno, aquí hay una portada de una canción que se llama Argentina, y pues les cuento un poco de lo que se trataba, y ellas gritaban: había una vez en Argentina militares en la calle, militares en tu casa, militares en la iglesia, militares donde vayas. Castigaban a la gente, torturaban y torturaban. Todos desaparecían y nunca más se supo nada. ellas, lo que ellas cantaban cada vez que iban comiendo. Y hay un montón de canciones con unas letras que yo las, me puse pues a verlas y a escucharlas, y yo decía, eso es increíble. Pero no se las traje porque ya son, no hay unas que son realmente muy fuertes.
¿Puedes escucharlas en www?
En YouTube. No, pueden mirarlas. Piero fue uno de los también grandes abanderados de todo este tema también, en lo que hubo en esa revolución. Y ellas y fue influenciada por la nueva trova, todo ese movimiento, y también influenciada por toda la dictadura que hubo también en Chile. Entonces, tomaron esa fuerza. Una de las frases que ellas más repetían mientras caminaban era repetir para revivir.
Wow.
Eran lo que ellas cantaban para que les devolvieran a sus hijos. Bueno, ya llegando un poco más a Colombia, aquí en lo que estamos viviendo, Colombia ha venido un tiempo donde ha venido marcado fuertemente el tema de la desaparición forzosa, ¿no? Sí. Y no han habido resultados.
De los falsos positivos.
De los falsos positivos, todo este tema que ha sido un tema muy coyuntural y que ha marcado mucho el país.
Y que esto no viene de ahorita, sino, por ejemplo, tenemos el Palacio de Justicia, que todavía se está investigando, y todavía hay personas que piden qué pasó con mi familiar y no se sabe, porque desaparecieron completamente y
no... Lo que pasa es que, digamos, en estos momentos ya hay colectivos que se están preocupando por eso.
Sí.
Eso es lo importante.
Gracias a Dios, sí.
Entonces hay colectivos que se empiezan a preocupar por esto y empiezan a decir, bueno, no vamos a dejar que esto se quede así, así pasen los siglos de los siglos, pero vamos a seguir hasta que no se olvide eso, que ahí volvemos de pronto un poquito a retomar el tema pasado de la memoria a través de la música. Entonces, esos colectivos son los que siguen apoyando y son el ejemplo de estas madres y parte de la construcción de la cultura.
Bueno, sí, y aquí en Colombia también esas madres o todas esas familias que salían a la calle y iban a la Plaza de Bolívar también cada año a que el Estado va a hacer su protesta de qué pasó con mis hijos, qué pasó con ese familiar, con mi tío, con mi primo, un día se cansaron. Y ya dije, no, ya no vamos a ir, ya este tema no está funcionando. Y la música, hicieron algo muy chévere con la música y teatro, porque hubo una mezcla de estos dos artes, y se fueron a un centro comercial. Entonces vamos a escuchar un poquito de ese audio y ya les comento un poco qué fue lo que pasó en ese centro comercial. Entonces escuchemos un poco de ese audio. Bueno, ¿ustedes qué escuchan ahí?
Nuestro bello himno nacional.
Más de uno se paró y manito al pecho.
Sí.
Nuestro himno nacional.
Viene otra intervención.
Intervención presidencial, no. Este es un gran símbolo nacional, ¿no? Es algo que nos identifica, es algo que nos mueve. Y pues este fue el instrumento, el himno nacional. Y no sé si fue la banda sinfónica, pero con un gran cuerpo musical y teatral se fueron al centro comercial todas estas madres y se camuflaron entre la gente normal y hicieron esta presentación. Y era que a medida que iban tocando el himno nacional, los diferentes músicos iban desapareciendo. O sea, llegaba un actor y les colocaba un manto encima y se los llevaba. Y uno por uno los músicos iban desapareciendo hasta que le callan o al director.
La directora.
A la directora, una directora, la tapan y ahí los músicos quedan locos. O sea, no, empiezan a tocar sandeces, no saben qué hacer, no saben cómo actuar porque perdieron su cabeza, que era su directora. Y esta fue como una representación o una protesta de decir, miren lo que está pasando. ¿Qué está pasando actualmente con el gobierno? Y es algo que sensibiliza aún más que ir a una Plaza de Bolívar donde se reúnen 300 personas, donde no van a ir más. En cambio, un centro comercial un fin de semana que es totalmente concurrido, donde va muchísima gente, creo que una gran enseñanza.
Aparte que el centro comercial, partamos de que es el hábitat normal de un fin de semana de un ciudadano bogotano.
En familia.
Entonces vamos a estar ahí, que estamos alejados de estas problemáticas y donde nos dicen, venga, esto está pasando. Entonces lo estoy tocando acá porque esto es lo que está sucediendo. Uh-huh. En una forma de reflexión, porque me parece muy bonita la metáfora que hacen ahí. Uh-huh. Entonces en esa forma de reflexión, donde hacen esa metáfora, donde dicen, mire, es que es cuando todos que somos ciudadanos, todos que somos comunidad, parte de esa comunidad desaparece y tú te estás dando cuenta, pero no lo estás sintiendo como lo sientes acá.
Bueno, acá lo estamos escuchando, pero les recomiendo el video. Sí, por favor, véanlo. Nosotros lo vimos y yo, en lo personal, me puse a llorar. Lo encuentro como, ¿qué es la desaparición forzada? ¿Quieren entender qué es? Vean el video y ya se, y ahí totalmente se van a dar cuenta qué es.
De verdad que si no se erizan, no tienen espíritu patriótico.
Bueno, no tienen corazón.
Gracias, Amparito.
No, gracias, además, querida. Que somos un cuerpo como colombianos. Entonces, uh-huh, si se desaparece uno de nuestros miembros, es perder un pedacito de patria y de Colombia. Y no solamente cuando me pase a mí tengo que sensibilizarme, sino todos tenemos que estar sensibles a estas voces que muchas veces están calladas, uh-huh, pero que afortunadamente ya están despertando.
Los protagonistas de los hechos del día están aquí y ahora en Uniminuto Radio. Habla Óscar Naranjo, vicepresidente de Colombia.
Él movilizado un grupo residual, pero particularmente un individuo que de origen ecuatoriano, con 26 años de edad, está altamente vinculado al mundo del narcotráfico.
Fabiola León, de Reporteros Sin Fronteras.
Esto de decir que alias Guacho es ecuatoriano o colombiano, y lo único que ha hecho es contribuir a que se laven las manos como si el problema fuera de otro lado. La frontera, lo real y concreto es que la frontera ha sido desatendida por los dos gobiernos.
Carmen Millán, directora de Instituto Caro y Cuervo.
Okay. El libro se va a presentar, va Perfecto. A haber dos presentaciones, una presentación en tapa dura para bibliotecas, para uso intensivo, ¿sí? Y una en tapa blanda, y va a estar en la feria con un precio especial de feria. Si no estoy mal, porque no he visto la resolución, son 60, 70 mil pesos las dos versiones.
Catalina Romero, madre de María José, bebé con síndrome de West.
Mira, la realidad de Majito a nivel cerebral es que tiene una lesión. Ella nació con un trastorno de migración neuronal, y ese trastorno de migración neuronal se da accidentalmente.
Giovanni Barón, líder comunitario de San Cristóbal Sur.
Acabar con un servicio que, aunque no es el mejor, está prestando el mejor servicio a la comunidad. Ese desmonte se pretende dar a través de esta resolución. Durante el transcurso de este año, hasta septiembre, tienen que desmontar 29 rutas. Nos vamos a quedar sin transporte.
Aquí ahora, lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana, por la Radio Universitaria de Colombia, Uniminuto Radio.
¿Que si valdría la pena seguir estudiando? ¡Claro que sí! ¿Que si una especialización estaría a mi alcance? ¡Por supuesto que sí! ¿Que si un posgrado era algo demasiado ambicioso? ¡Pues sí! Y gracias a él obtuve mi primer ascenso.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Regálate un minuto. La sexualidad segura debe ser un hábito de vida. Protégete.
Hay decisiones que dejan huella en tu vida. Toma la ruta segura. Protégete del VIH, del virus del papiloma humano y la hepatitis C. Usa siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí. Y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros.
15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento. Voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio, Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 10 de la mañana y 35 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio.
Esa buena música de Los Prisioneros y su canción Tren al Sur. Bueno, ya estamos, bueno, los que se están conectando a esta hora y llegan a la sintonía en su radio o a través de internet, les comentamos que estamos hablando de un tema muy interesante. Bueno, a los que les gusta la música y el tema cultural les va a parecer muy interesante, y es sobre la construcción de culturas a través de la música. Y hemos venido abarcando temas desde el ámbito juvenil, desde la creación de identidades, sobre qué es, cómo se hace esa construcción de música. También pusimos un ejemplo sobre lo que está pasando, lo que pasó con las madres de la Plaza de Mayo, en un caso de Argentina, de protesta. También lo que está viniendo, lo que ha pasado con la desaparición forzosa aquí en Colombia, y cómo la música se volvió en ese instrumento de protesta social. Entonces, ya tenemos aquí,
Tuvimos
a una gran entrevistada, que Mariana pues tuvo el honor de hacerle una gran entrevista. ¿De quién se trata?
Bueno, a ver, les cuento, ya dejando un poco la parte cruda de lo que hemos estado hablando, ahora vamos a ver que también hay cosas que construyen ciudadanía, que construyen paz y que ayudan a los jóvenes, niños, adultos en los municipios a construir ciudadanía. Ella, nuestra invitada de hoy, se llama Andrea Méndez y ella es la jefe de la unidad de cultura de la Casa de la Cultura en el municipio de La Calera.
Bueno, y esto fue lo que ella nos dijo.
Tren al sur. Tren al sur. Bring me down.
Atenea en la U se pone en tus zapatos. Hoy en los zapatos de...
Me encuentro con Andrea Méndez Medina, jefe de la unidad de cultura de la Casa de la Cultura en La Calera. ¿Cómo desde la Casa de la Cultura se promueve la inclusión de los niños, jóvenes y adultos en la música?
Gracias, un saludo para todos. Bueno, pues desde la Casa de la Cultura del municipio de La Calera, a través del Plan de Desarrollo Municipal La Calera Incluyente, con el compromiso de servir en cabeza de la doctora Ana Lucía Escobar. Se ha manejado un programa bien interesante en esta administración que se llama La Calera Canta. Este programa va dirigido a niños de infancia, cubriendo casi una población de 1,000 niños que en este momento se encuentran recibiendo formación artística en las instituciones educativas a través del canto, a través de la técnica vocal. Es una manera de incluir a las personas del sector rural que no tenían acceso a la cultura por la lejanía de las veredas. En los jóvenes y en los adultos se manejan diferentes programas, no solamente de música, sino de otras especialidades como la musicoterapia, que ha sido una estrategia para que terapéuticamente los jóvenes y los adultos puedan tener otra visión desde la música para manejar sus emociones, para manejar de pronto alguna enfermedad. Entonces ha sido muy interesante cómo a través de este programa se han desarrollado vínculos con este tipo de poblaciones para que sea un éxito la educación musical en La Calera.
Bueno, y desde el campo musical, ¿qué beneficios o resultados se han obtenido en las personas que participan en estas actividades? Bien sea en la zona rural o en la zona urbana directamente en la Casa de la Cultura.
Pues realmente han sido muchos. Como ya lo mencionaba, la posibilidad de darle oportunidad al niño que vive en el campo, ¿sí?, de poder acceder a un proceso de formación artística. La comunidad artística ha sido beneficiada en absolutamente todos los aspectos porque se ha tratado de brindar una formación integral, es decir, que la persona que hace parte de la escuela de formación artística tiene la posibilidad de, uno, formarse en la música, dos, poder tener un instrumento si no lo tiene, y tres, poder tener buenas bases educativas por si quiere presentarse a una universidad, tiene la posibilidad de ir con muy buenas bases, presentar una evaluación en una muy buena universidad si va a estudiar o escoger la carrera musical. Y ha sido un éxito porque han salido muchos jóvenes que han tomado la decisión de estudiar música u otras carreras y que pues que han pasado los exámenes, que son bien complicados en algunas universidades públicas o privadas, pero que desde la Casa de la Cultura y desde este programa de formación musical pues se han podido como abrir las puertas para que ellos accedan a una profesionalización.
Bueno, y basándonos en eso que nos dices, ¿tú conoces pues algún caso que desde la parte ciudadana la vida le haya cambiado a través de estas prácticas artísticas? O sea, no solo en la parte musical, sino ya en la ciudadanía y como en su vida personal.
Claro que sí, o sea, yo pienso que cualquier persona que esté vinculada con un proceso de formación desde el niño hasta el adulto, es una manera de fortalecer los procesos, es una manera de que la persona que asiste a un programa de formación pueda encontrar un espacio donde pueda expresarse, donde pueda tener contacto con otras personas, donde pueda tener una convivencia. Además que hay un valor agregado a esta formación que se basa en los valores y no los valores que nos enseñan desde la escuela, como el respeto, ¿sí?, los que comúnmente conocemos, sino el valor de la empatía, el valor de la comunicación asertiva, ¿sí?, que pensábamos que no eran valores, que sí son importantes para generar una convivencia en comunidad. Entonces pienso que cualquier persona que pertenezca a un proceso de formación es una persona que se forma integralmente, que tiene valores y que es muy fácil que pueda convivir con otras personas y resolver problemas de una manera sana y en paz.
Bueno, Andrea, muchas gracias por estar en Uniminuto Radio y esperamos poder compartir una nueva oportunidad contigo.
Muchas gracias a ustedes.
Cuando hablar era un peligro, allá en el 73.
Bueno, ella es Andrea Méndez, que nos colaboró, ella es la jefe de cultura de la Casa de la Cultura, y la misma invitación, aprovechen los espacios que nos brinda los municipios o acá mismo en las localidades de poder hacer algún tipo de formación, no tiene que ser específicamente la música, si a usted le gusta otro tipo de arte, también lo puede hacer, está la danza, está el teatro, está todo el tema también de literatura, lo que mejor dicho, ahí lo que usted quiera para que se programe, y si le gusta mucho el tema y si tiene muchísimo también, pues eso también es de tiempo y es de mucha disciplina, pues se acerque a cada uno de estos talleres que ofrece la gobernación.
Sí, además que ya también depende mucho de las alcaldías que den la continuidad de lo que se está haciendo en los procesos anteriores y mejorarlo. Ahorita por lo que decía Andrea de la calera incluyente, es incluir a todas esas minorías que a veces los niños en las veredas y los adultos en las veredas, pues no es tan fácil desplazarse hasta el pueblo, porque a veces hasta una hora de camino y no están tan, no pasa tantos vehículos o rutas hacia el pueblo. Y ya al poder que accedan, que los maestros puedan ir a dar esas clases, es algo que me parece súper importante para que los niños también tengan estos aprendizajes y porque todos tienen el mismo derecho.
Sí, así es. Y bueno, de pronto para agregarle, las universidades también se están encargando de hacer ese tipo de aportes, ¿no? Por ejemplo, la Uniminuto tiene esos espacios para los estudiantes y también para la comunidad como tal que está alrededor. Estos casos se ven, por ejemplo, en Soacha, en Bosa y aquí en Calle 80. Entonces, es también cuestión de que nosotros
aprovechemos.
La función está por comenzar. Tercer llamado para.
Bueno, Liliana, ¿y qué recomendados nos traes hoy en el tema teatral o eventos culturales que tenemos?
Bueno, hoy mi tercer llamado es para un tema que en estos días estuvo en furor. Es una invitación muy especial que les quiero hacer, de verdad, porque me emociona muchísimo ver nuevamente a estos actorazos sobre tabla. En conmemoración al 70º aniversario de la muerte del caudillo Jorge Eliécer Gaitán, el Ministerio de Cultura y de la mano del grupo artístico Gente con Talento revivirán la escena de la obra maestra El crimen del siglo.
El crimen
del siglo.
A Liliana siempre le pasa.
Siempre me pasa con la crimen.
La cli.
Del maestro Miguel Ángel Torres. A partir del 17 de abril arranca esto. Protagonizada por Julián Román, quien acompañado de su padre, el grandísimo Edgardo Román, darán vida a Juan Roa Sierra, quien fuera declarado como el asesino de Gaitán, y por supuesto a Jorge Eliécer, que nuevamente es reencarnado por segunda vez por el grandísimo Edgardo. No sé si de pronto ustedes vieron alguna vez Revivamos Nuestra Historia, que es una serie del 84 que los actores de Teatro Libre se encargaron de dramatizar hechos históricos de Colombia. Dentro de esos está pues el Bogotazo. Bueno, en el reparto también está conformado por actores más experimentados de la historia del teatro, como Carmenza Gómez, que también participó en esta primera gala de Revivamos Nuestra Historia, solamente que está reencarnando otro personaje, ya pues por temas de edad. Está Ramsés Ramos, está Diego León Hoyos, está Diego Trujillo, que va a ser, por su hermosa voz, va a ser el narrador. Está Humberto Durado, que hace mucho tiempo no lo escuchábamos. Elkin Díaz, Jorge Herrera, entre otros actores. Las funciones van hasta el 28 de abril en el Teatro Colón de Bogotá, en la calle décima, número 532. Es apta para público a partir de los 12 años. La boletería se puede conseguir directamente en la taquilla o por tuboleta.com. Las boletas están desde 30 mil pesos hasta 70 mil pesos. Lo mejor de todo es que también tienen promociones, y para nosotros estudiantes la buena noticia es que es de un 50%. Les recomiendo, si son estudiantes, o que miren, entren a la página, miren qué tipo de descuentos son los que hay para que los puedan aprovechar, porque realmente la boleta de 30 mil es muy atrás y el teatro se disfruta siempre es de adelante. Primera plana.
Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y
Bueno, y ya nos vamos acercando al cierre de esta emisión y estamos escuchando a Bomba Estéreo con su canción Soy Yo. Y pues no podemos dejar a un lado el tema de la paz, alineada a esta parte musical. Entonces, Nancy, cuéntanos un poco sobre la experiencia musical en la relación de los estudios que han hecho sobre la paz en nuestro país. Bueno, a nivel de Latinoamérica también creo.
Bueno, encontré un artículo que se llama La música y su aprendizaje en la construcción de culturas para hacer las paces. Este fue escrito por Alberto Cabedo y está publicado en la revista Cultura y Paz de Managua, Nicaragua. El texto nos lleva a revisar los espacios que en temas de construcción de paz y convivencia positiva nos puede brindar la música. Para ello debemos tener en cuenta el lenguaje musical como elemento comunicador, que era lo que nos estábamos diciendo.
Sí.
Y el medio que conecta a las personas y la educación como el motor que impulsa las prácticas musicales que ayudan a mejorar el bienestar de las personas y por ende de las comunidades. Esta parte enfocada a la música, a la educación, que es lo que también nos estaba diciendo Marianita. El artículo lleva a entender cuál es el proceso que se realiza para que la música tenga un papel en esta construcción de culturas de paz, donde se debe pensar que la música no es necesariamente ni pacífica ni violenta, que ahí entramos como en conflicto por el tema de los contextos en los que se están viviendo,
sí,
sino simplemente un instrumento utilizado para cualquiera de los dos aspectos. Es así como podemos deducir que el hecho musical es un fenómeno que sobrepasa las fronteras del lenguaje convencional. Es decir, la música va más allá de cualquier comunicación que podamos tener, es otro nivel.
Que aparte, en el momento en el que nosotros vamos a hablar con la persona que habla otro idioma, pues nada, quedamos bloqueados y no lo sabemos, ¿cierto? Pero si con esa persona compartimos el gusto por una canción, así sea en otro
sí,
idioma,
señora,
hay comunicación.
Se entiende. Sí, señora, exacto. Lo que lleva a que sea parte integral de la organización de las sociedades, y allí el autor señala cuatro dimensiones. La estética, adoptada en las sociedades como bella, y en esto también se siente la estratificación. Porque entonces ahí lo que hablamos de que si la música clásica, entonces lo escuchan los niveles altos, uh-huh. Que si la música no sé qué lo escucha, la música popular pues la escucha el pueblo. Entonces esa parte de estética se maneja en las dimensiones con las sociedades. La comunicativa, que es la que hemos hablado casi en el desarrollo de todo el programa, que nos sirve para difundir todas las ideas. La cultura, que también la hemos hablado en el programa, que es la agrupación de comunidades, y en esto empezamos la identificación, lo que nos sucedió ahorita con el himno nacional, que nos empezamos a identificar. Y el del consumo, que también lo habló Jessica al comienzo del programa, que es del mercado de la música. Es así como, partiendo de la interactividad de todas esas dimensiones, el hombre con la música se llega a concebir en un lenguaje que genera procesos de convivencia positiva y de bienestar para las personas. Es decir, que hay transformación pacífica de los conflictos. Ese es el papel que empieza a jugar la música en estos procesos de paz o en estos espacios para paz. A través de la historia, pues, encontré unos ejemplos. Está el Festival Woodstock en Estados Unidos en 1969. Dos conciertos que, pues, está más cerquita, que se llamaron Paz sin Fronteras. Se llevaron a cabo en 2008 en el Puente Internacional Simón Bolívar, sí, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y en 2009 en la Plaza de la Revolución en La Habana, Cuba. Estos son festivales multitudinarios que han tenido lugar en épocas diferentes y en contextos geográficos distintos, pero a los que relaciona el propósito de una voz unida en contra de un proceso de guerra. Aquí todos son construcciones de escenarios de paz.
Bueno, muy interesante es un resumen de todo lo que hemos venido hablando, ¿no?
Sí. Entonces, pues lógicamente hay muchas en este artículo, que ya por tiempo pues no se los puedo englosar más. Pero para que ustedes lo revisen, porque hay unas propuestas ahí que el autor nos muestra, si son muy bonitas, sobre estos procesos de paz a través de la música.
Bueno, ya llegamos a nuestro fin de emisión. Para que ustedes se sigan conectando y sigan aprendiendo un poco más. Entonces, pues, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos el próximo sábado.